88.9 FM, COPE Soria, 95.2 FM, COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos mediodías. ¿Qué tal están? Saludos desde la COPE. Bienvenido, Rubén Tejedor. ¿Qué tal? Buenos días.
Sandra, buenos mediodías y a todos los oyentes.
Abrimos nuestro tiempo diocesano, como todos los viernes, este tiempo tranquilo, relajado, que se nos pasa volando, aunque tenemos media horita para acompañarles en el repaso de Osma Soria.
Se nos pasa muy rápido, Sandra.
Se pasa rápido.
El programa y el curso.
El curso, año. Esperemos que la vida no, que sepamos aprovecharla. En este 17 de mayo, en el que estamos pendientes de los cielos para ver cómo se desarrolla el domingo esa gran Eucaristía en la capital dentro de la misión diocesana. Pero tenemos muchas cosas que contarles en el tiempo de radio, porque Rubén, ¿los curas hacéis la declaración de la renta? Vamos a ver, que esta duda la tengo.
Pues mira, quiero pensar que el 90% de los curas no tenemos obligación de hacer la declaración. Yo solamente la hice 2 años, cuando fui profesor de los institutos en el Burgo y San Leonardo, pero desde entonces pues no la tengo que hacer porque no llego al mínimo.
No llegáis al mínimo, solo tenéis un pagador así material.
Sí, es así. Es. Y la verdad es que es un sueldo que es muy digno para vivir y más con la que está cayendo, ¿no? Por el amor de Dios. Pero ciertamente no llegamos al mínimo percibido para hacer la declaración, así que.
Bueno, pero si ustedes hacen la adhesión, aunque sea porque les sale devolver y les conviene en realizarla, ya saben que tienen que marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica. Llevamos tiempo insistiendo en esto, Rubén, pero yo creo que todavía hay nuestra gente mayor.
Sí, yo que es una cosa en la que luego, en fin, hablaremos también con el vicario general, con Gabriel y demás, ¿verdad? Pero es una cosa que a mí siempre me gusta decir mucho, ¿no? Y tiene que ser como muy telegráfico. Primero, uno ni le quitan más, ni paga más, ni le quitan ni tal por poner la X, ¿no? Segunda, en los últimos años la conferencia está animando a que se marque no solo la X de la Iglesia, sino también la X de los fines sociales, ¿no? Porque es verdad que hay algunas organizaciones eclesiales como Cáritas, como Manos Unidas, como otras congregaciones religiosas que están haciendo un bien infinito a la sociedad y que reciben también esa aportación, ¿no? Y tercera, pues que la Iglesia, en fin, tenemos que sentirla como parte nuestra que es, ¿no? Es decir, no podemos limitarnos a ir un domingo a misa y echar 5 céntimos al cestillo, porque la labor que la Iglesia tenemos entre manos es enorme, y es que los oye, cualquier ama de casa o cualquier amo de casa que le digas esto, pues los recursos cunden muy poco, por desgracia, y la Iglesia tiene la suerte de que, porque la mayor parte de la gente que trabaja en ella, pues puede rendir muchísimo más todos estos dineros que damos, ¿no? O sea, cada céntimo que damos a la Iglesia se multiplica por 3 o por 5 o por 10, y el Señor pues al final nos sabrá premiar a cada uno por este don y por este gesto precioso.
Enseguida charlaremos con el vicario Gabriel Ángel Rodríguez sobre este asunto, pero advertirles, pues si por ejemplo tienen un gestor, un asesor, se lo hace el banco, bueno, que se lo recuerden, que muchos asesores no se olvidan, pero que no está de más el decir, oye, la X, la
claro,
Iglesia
y firma. Además es muy importante no dar por hecho que, bueno, pues si no digo nada vendrá marcada, no es que es al contrario, si no digo nada no viene marcada, y a veces claro. Hay que insistir incluso a la administración central, porque bueno, pues vamos a decirlo así como suavemente, a veces no se hace con la suficiente claridad, ¿eh? Sí, sí. Se despista involuntariamente.
Aparte de hablar de la declaración de la renta, de cómo hacerlo y a dónde irá nuestro dinero, también estarán con nosotros Ángel Hernández y Francisco Javier Ramírez.
Sí, con nuestras vidas de santos y con nuestra música, como cada semana, que son 2 secciones pues que van cogiendo ya su historia su en peso. Este programa, ¿no? Y su peso, y son ciertamente muy atractivas.
José Ángel Mayor, como siempre, nos asiste en la parte técnica, pero no quería yo, Rubén, meternos en harina sin charlar de las profesiones solemnes que hemos tenido en nuestros conventos en las últimas semanas. Convento de Madres Carmelitas en el Burgo de Osma, en Las Claras, en la capital. Bueno, es que la comunidad de las Clarisas en Soria, yo me sorprendo con el número de estas mujeres.
Pues ciertamente son dos comunidades muy, muy vivas, ¿no? Porque tanto la de aquí de Carmelitas del Burgo, las Madres Carmelitas, pues son una comunidad, es verdad, yo el otro día me lo decía un sacerdote, ¿no? La fe que nosotros llevamos a América, ahora América nos la está devolviendo a nosotros, y son una comunidad preciosa, preciosa, la de las Madres Carmelitas de aquí del Burgo también, ¿no? Y fue una profesión simple, muy, muy bonita, de la hermana Teresa de Jesús, que presidió nuestro señor obispo, y fue una celebración muy gozosa, muy gozosa. A mí me da pena porque es verdad que va menos gente de la que a mí me gustaría para que vieran un acto tan bonito, ¿no? Y tan entrañable en el Burgo de Osma. O sea, que desde aquí un pequeño tirón de orejas a nuestros oyentes del Burgo, que hay que acompañar y querer mucho a nuestras madres carmelitas.
Que están muy pendientes de nosotros.
Muy pendientes, y que gracias a su oración, pues seguro que nos evitan muchos males y nos logran muchas gracias. Y luego la profesión de las Clarisas, pues como decías tú, Sandra, es una comunidad que a todos nos tiene, en España entera, ¿eh? Nos tiene con el sombrero quitado. porque está la comunidad enorme de Soria, la comunidad de Medinaceli, la comunidad de Valdemoro, la comunidad de Zimbabue y la comunidad de Mozambique. Las cinco comunidades que dependen, dijéramos que son como una misma casa, ¿no? Aunque en cinco lugares distintos. Y ahí, profesor, la hermana Sor María Clara Nieves. Y yo te decía fuera de micro que tiene ya otra hermana, Clarisa. Son dos chicas extremeñas, estupendas, como todas las religiosas de nuestra diócesis, ¿no? Pero son dos hermanas, y vinieron dos tíos curas suyos gemelos a celebrar la profesión con nuestro señor obispo.
¿Pero están en el mismo convento?
Están en el mismo convento, sí, sí, las dos. Y la verdad que es muy emotivo, es muy emotivo. Yo cuando luego le daba la enhorabuena a la hermana de la neoprofesa, pues me emocionaba mucho, ¿no? Claro. Porque las palabras que me dijo fueron ciertamente muy, muy bonitas, muy bonitas. Es un don muy grande, como decía su madre, para su familia, y es un regalo precioso para nuestra diócesis.
Pues con todo esto arrancamos, Rubén.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo tenemos cita importante en nuestra diócesis. Finalmente será la parroquia del Salvador quien acoja la celebración de esta Santa Misa en el domingo de Pentecostés con la vista.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Decía Monseñor Romero que ahora sabemos mejor lo que es el pecado, sabemos que la ofensa a Dios es la muerte del hombre, sabemos que el pecado es verdaderamente mortal, pero no solo por la muerte interna de quien lo comete, sino por la muerte real y objetiva que produce. Recordamos de esa forma el dato profundo de nuestra fe cristiana. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. El mundo de los pobres, con características sociales y políticas bien concretas, nos enseña dónde debe encarnarse la Iglesia para evitar la falsa universalización que termina siempre en connivencia con los poderosos. El mundo de los pobres nos enseña que su liberación llegará no sólo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de gobiernos o de la misma Iglesia, sino actores y protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación, desenmascarando así la raíz última de falsos paternalismos aún eclesiales.
¿Qué canto si mis versos ya no nombran al que casi nada espera? ¿Qué grito si no rompo mi garganta derribando las fronteras? ¿Qué soy si no te llevo entre mis brazos cuando caigas al abismo, cuando no quieras seguir? ¿Qué tengo si no tengo ni un pedazo de mi tiempo y de mi espacio para dártelo y a ti?
Tan lejos y tan cerca, tan lejos.
hablamos de la declaración de la renta, de esa que casi todos estamos durante estos días realizando y en la que no debemos olvidarnos de la casilla de la Iglesia Católica, de esa X tan importante. Nos acompaña nuestro vicario general Gabriel Ángel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si la costumbre de la X hace que los católicos la pongamos más o que nos relajemos en el tema.
Bueno, las estadísticas dicen que desde que comenzó este nuevo sistema, en el año 2007, ha ido creciendo progresivamente, o sea, de forma paulatina, el número de personas, católicos y no católicos, que ponen la X en favor de la Iglesia Católica, de las actividades de la Iglesia Católica. Como digo, desde que comenzó en ese año 2007 hasta el ejercicio del año pasado, el 2012, ha aumentado en 1 millón de personas, ¿no? Las que han aportado a las que han puesto, ¿no?, la X en esta casilla. De manera que ahora mismo, bueno, en la última campaña de la renta del 2012, un total de casi 7.400.000 declaraciones fueron a favor de la Iglesia Católica. Si tenemos en cuenta que casi un 24% de estas declaraciones son conjuntas, se puede hacer una estimación, y es que, bueno, pues algo más de 9 millones de declarantes en el último ejercicio asignaron a favor de la Iglesia. Un millón más, ¿no?, que los que declararon en el año 2007, que fue el primer año.
La cifra no está nada mal, ¿eh?
Bueno, yo creo que está muy bien, porque posiblemente además, y la campaña en estos años así se enfoca también, va dirigida no solamente a los católicos, que evidentemente tenemos una especial
obligación,
¿verdad?, sino a todas aquellas personas, sean o no católicas, sean o no cristianas, sean o no creyentes, ¿verdad?, que valoran las distintas dimensiones de la Iglesia Católica, los distintos quehaceres, las distintas actividades, particularmente de promoción social y promoción artística, ¿no?, que hace la Iglesia Católica, ¿no? Independiente, repito, de si son más o menos creyentes o si son nada creyentes o muy...
El tema se ha explicado mucho, pero nunca está de más insistir. No cuesta ni un euro más al declarante el poner la X.
Sí, así es. Quiero decirte, haciendo esta campaña a los católicos o no católicos a poner X en la casilla de la Iglesia Católica, lo único que hará, sin coste adicional para el contribuyente, a la labor que la Iglesia desarrolla. Y es más, poner la X en la casilla de la Iglesia Católica es compatible con marcar la casilla llamada sociales, de manera que, en este caso, el Estado dedicará un 0,7% a esos fines y un 0,7% a la Iglesia Católica, repito, sin coste adicional alguno para el contribuyente. Eso es importante dejarlo claro. No es un impuesto más, ahora que, bueno, pues estamos todos tan ahogados, ¿no?
Ni es excluyente tampoco para el resto.
No, evidentemente, claro. No. Es decir, la Iglesia es la primera en reconocer que no está sola en la tarea, digamos, de promoción social, que hay otras muchas beneméritas, y es de carácter tanto religioso, eclesial como laico, ¿no? Civil, digamos, que particularmente en estos momentos de más necesidad contribuyen de forma decisiva a hacer para muchas familias más llevadera la situación. Y por tanto lo apoya decididamente también que los contribuyentes marquen también la X en la casilla de fines sociales.
¿Para qué dedica la Iglesia ese dinero?
Bueno, la Iglesia dedica ese dinero para todo. En primer lugar, para su propio sostenimiento, digamos, interno, ¿no? El sostenimiento de las parroquias, de las actividades que se realizan en las parroquias, a nivel de sacramentos, a nivel de catequesis, a nivel de promoción pastoral, el sostenimiento, evidentemente, de los ministros sagrados, de los sacerdotes, el sostenimiento fundamentalmente, particularmente en este momento, ¿no?, de todas las obras sociales, de todas las tareas sociales, de la atención a varios millones de familias, de españoles que en ese momento lo están pasando mal, y al sostenimiento también del ingente patrimonio cultural cuyo administrador es la Iglesia Católica en las distintas diócesis, y que, bueno, es necesario mantenerlo continuamente, ¿no?, y hay que dedicar también una buena partida, ¿no?
Sí.
Al final, bueno, pues son muchas y muy variadas las direcciones de estos fondos que vienen directamente de los católicos y de otras personas, y con las que evidentemente quieren contribuir a las distintas facetas, ¿no?, que tiene encomendada la Iglesia Católica en nuestro país.
Qué fácil es, y en estos tiempos parece que sigue siendo así, ¿verdad?, criticar a la Iglesia por el padrino que tiene que cuidar, como si eso fueran bienes monetarios que puedan usarse tranquilamente. Y nadie habla del dinero que la Iglesia ahorra al Estado en educación, en sanidad, en cultura, en servicios sociales. En
sí, ese es el eterno problema, ¿no? Es decir, evidentemente, por ejemplo, en educación, ¿no?, una plaza para un chaval en un colegio concertado cuesta prácticamente, no voy a decir la mitad, pero muchísimo menos que una plaza para un chaval en un... Bien, esto sería bueno que se hiciese una reflexión, particularmente para los defensores acérrimos de la escuela pública, que es algo estupendo, ¿verdad?, un servicio que presta el Estado, pero claro, no necesariamente en detrimento de la escuela concertada o de la escuela privada. Es decir, al final la iniciativa privada forma parte de los derechos inalienables, ¿no?, de todo ciudadano, en toda democracia, y hay que respetarlo y hay que valorarlo, ¿no? En la sanidad ocurre exactamente igual. Es decir, en España tenemos algunas de las clínicas y de los hospitales privados, también los públicos, evidentemente, ¿no?, de más relevancia y de más prestigio a nivel europeo, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Algunas conexionadas de alguna forma con la Iglesia Católica. Pero bueno, yo me centraría fundamentalmente en este sentido también en la cuestión del patrimonio, ¿no? Es decir, en una diócesis, provincia como Soria, ¿no?, donde, bueno, la mayor parte del turismo que viene a ver Soria viene fundamentalmente a ver sus monumentos, porque aquí playa no tenemos, ¿no?, ni buenísimas temperaturas. Es decir, la gente que viene es fundamentalmente, pues, es un turismo rural y cultural, ¿no? Entonces, claro, si no dedicamos atención al sostenimiento del patrimonio, particularmente eclesiástico, porque es eso lo que vienen a ver, iglesias, catedral, ermitas, etcétera, etcétera, pues bueno, pues estamos también cerrando las puertas a nivel, hablo provincial, civil, ¿no? Estamos cerrando también las puertas a que la gente siga viniendo a contemplar nuestro patrimonio, ¿no? Por eso yo pienso que, aunque es la diócesis en este caso quien gestiona el patrimonio, el rico patrimonio eclesiástico, evidentemente es tarea de todos el sostenimiento, ¿eh?
En nuestra diócesis, en nuestra provincia, ¿conocemos cifras de cómo marcamos o no marcamos los contribuyentes a la X en la declaración?
Bien, en nuestra provincia de Soria, esta diócesis de Osma Soria, ¿verdad?, el ritmo es exactamente igual, la tendencia de fondo, ¿no?, del marcar la X desde el año 2007 va parejo al ritmo del resto de las diócesis españolas. Es un ritmo que va, bueno, poco a poco, pero es siempre creciente. Otra cosa es lo recaudado al final, que bueno, pues eso fluctúa. En los últimos años, en la coyuntura económica que tenemos ahora, pues evidentemente un poco a la baja, ¿no? Pero a nosotros no nos importa tanto eso. Yo creo que la Iglesia en su conjunto no importa tanto eso, sino el número total de declarantes, ¿no? Porque eso quiere decir que cada año son más las personas que creen en la tarea que realiza la Iglesia. Repito, independientemente de que, dada la situación económica, haya algunos años que fluctúa, que baja, etcétera, etcétera. Yo pienso que eso, bueno, es importante, evidentemente, lo que se recaude al final, pero no es lo más importante. Lo más importante es este referéndum que la Iglesia hace todos los años, porque esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, cada vez que la gente tiene que hacer su declaración de la renta y marca o no la cruz en la que sea dedicada a la Iglesia Católica, es un referéndum al que se somete a la Iglesia todos los años, que es muy sano, pero al que no se somete ninguna otra institución, ni partidos políticos, ni sindicatos, ni organizaciones empresariales, ni en fin. Entonces, yo pienso que esto es importante también, ¿no? Particularmente cuando todos estos últimos reciben vía directa por los presupuestos generales del Estado todos los años una asignación que la Iglesia no recibe ni quiere, evidentemente.
Que a la Iglesia se la dan directamente los ciudadanos con su voluntad de marcar una ley.
Esa es la gran diferencia. A mí me gustaría, ¿verdad?, también remarcar esto, ¿no?, porque lo escribí también el otro día. Hay mucha gente todavía que está un poco engañado, que tiene este error, ¿no?, en su mente, ¿no? Es decir, el considerar que lo que percibe la Iglesia anualmente es una partida de los presupuestos generales del Estado. No es verdad. Es decir, desde el año 2007 la Iglesia recibe única y exclusivamente lo que los ciudadanos españoles quieren darle, ni más, a través de esta vía que estamos comentando, ¿no? otras instituciones reciben una partida todos los años directamente del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado español. Repito, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otros, directamente. Por eso, cuando estos últimos se quejan de los recortes, bueno, pues cuando pues posiblemente se quejan con justicia, ¿verdad? Porque, bueno, hay recortes en los presupuestos que les llegan también a ellos. Nosotros difícilmente podemos hacer recortes a ese nivel porque no recibimos del presupuesto general del Estado ni un céntimo.
Gabriel, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos, ¿verdad?, a nuestras declaraciones, que nadie se nos despiste. Muy es bien. Importante hacerlas bien y acordar.
Desde luego que sí.
Feliz viernes, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
La Iglesia celebra hoy la memoria de San Pascual Bailón. Le pusieron por nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua del año 1540. Nació en Torrehermosa, Aragón. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años, fue pastor de ovejas. Después, por 28, será hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento desde las lejanías. De niño, siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones. Por ejemplo, andar descalzo por caminos llenos de piedras y espinas. Y cuando alguna de las ovejas se pasaba a la finca del vecino, le pagaba al otro el pasto que la oveja se había comido con los escasos dineros que le pagaban de su sueldo. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran amor fue siempre a Jesús en la Santa Hostia en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre, lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar, y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla, él ya estaba ahí adorando a nuestro Señor. Pascual compuso varias San Luis de Rivera. Al leerlas exclamó admirado: estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Sus superiores le enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: ¿dónde está Dios? Y él respondió: Dios está en el cielo. Y se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia en la Eucaristía, me habrían matado y sería mártir. Pero no fue digno de ese honor. Llegado a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sabía leer y escribir, habló de tal manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo apedrearon. Y él sintió una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba a misa o podía estarse un rato orando ante el Sagrario en el altar. Pascual, que nació en la Pascua de Pentecostés de 1540, murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? Es que están en la elevación de la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! Y en ese momento murió. Los milagros que hizo después de su muerte fueron tantos que el Papa lo declaró santo en 1690. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Bernardino de Siena. Felices y santos días.
Gracias, Javier Ramírez, que nos trae cada semana nuestras vidas de santos. Actualizamos con ustedes la información. Recuerden la Eucaristía de este domingo en la capital, dentro de esta misión diocesana. Se celebrará en la parroquia del Salvador a las 12 del mediodía esa misa de Pentecostés presidida por nuestro obispo don Gerardo Melgar Viciosa.
Y en el alto cielo.
Mañana a las 7 habrá Vigilia de Pentecostés en San Juan de Rabanera, organizado por la Delegación Episcopal de Laicos. Y el domingo parte el viaje a Tierra Santa, organizado por los padres carmelitas de Soria para conmemorar el 75 aniversario de su regreso al convento de la capital, después de 100 años. Nos vamos, llegamos a las 2 de la tarde. Hasta aquí nuestro tiempo. Que tengan un feliz fin de semana.
Con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma.
El espejo.
COPE. Estar informado.